Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. Buenas tardes, es la 1:06, hasta las 2 contigo en tu programa de Madrid. Somos Mediodía en COPE más Madrid y arrancando esta segunda hora de programa está ya sentada a mi vera Belén Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Beatriz?
De los servicios informativos que están siguiendo muy de cerca pues todo lo que está movilizando la vida de los madrileños. Y hablamos de una memoria que se ha presentado esta mañana.
La memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Su presidente ha dado datos, pues muchísimos datos, porque todos los años es lo mismo, pues es un tocho así contando, bueno, pues toda la actividad que ha habido en los juzgados madrileños, que no es poca, la verdad. Y ha destacado el presidente un dato que a mí me ha llamado la atención, y es que últimamente, lamentablemente, y también por otro lado, afortunadamente, se han crecido muchísimo las denuncias de violencia contra la mujer. Esto es una lacra que cada vez estamos más concienciados, las mujeres cada vez denuncian más. ¿Qué ocurre? Que para este tema hay 11 juzgados en la capital especializados en violencia contra la mujer. El problema es que si te vas en un municipio de Madrid que no tiene los juzgados centrados en este asunto, pues te van a atender en un juzgado ordinario, en un juzgado pues para temas en general. Y hay puesto ahí un poquito hincapié en que tiene que ser un juzgado un poquito especial porque es un tema muy delicado y que lo tienen que llevar personas que saben tratar estos asuntos. ¿Qué es lo que pide el presidente? Bueno, pues que esos 11 juzgados que están en la Madrid capital acojan también a los asuntos que vienen de los restos de municipios. Si tú vives en Pozuelo, tienes que denunciar a los juzgados de Pozuelo, no puede ser un juzgado de Madrid. Pero si es un tema de violencia contra las mujeres, pues él propone que se puede ir uno a Madrid a esos juzgados específicos de violencia contra la mujer.
¿Y se puede entonces? ¿O es una propuesta?
Lo propone. No sabemos si eso se podrá hacer o no. Supongo que será una propuesta y habrá que hacerlo. Pues no sé si él tiene la potestad de hacer eso o no sé exactamente cómo va exactamente la estructura judicial o es una cuestión que va más allá. Pero es la propuesta que han hecho y la verdad es que no está mal pensada porque efectivamente son temas delicados que tendrían que llevar los jueces que saben del tema. Y fiscales pues que saben de este asunto. Es la propuesta, es lo que yo querría destacar de esta memoria que han presentado hoy.
Y más noticias.
Quedan, y te cuento
en este
que...
día que algunos están de fiesta, que no lo hemos dicho, pero hoy es 25 de julio, Santiago Apóstol.
Sí, algunos municipios no tienen fiesta en Madrid.
Collado Villalba, Villanueva de la Cañada, sí, sí.
Pues sí, sí, como los gallegos, que están de fiesta el Día de Santiago, que es un día muy, muy, muy bonito y muy especial, que es el patrón de España. Pues también te cuento que volvemos otra vez con los remeros del Manzanares. Hoy ha ido a visitarles Begoña Villacís, ya sabes que el ayuntamiento los quiere quitar de ahí porque quiere quitar la compuerta que existe para que ellos puedan practicar el remo y se los quieren llevar a Valmayor. Muy lejos, ¿no? Valmayor, desde Madrid, está muy lejos para ellos.
Bueno, entonces... eso y según nos contaron cuando estuvieron la semana pasada, en Valmayor las actividades recreativas están prohibidas desde junio de 2016, con lo cual... Es llevarles a un sitio donde no pueden practicar.
Ya, pero yo creo que habría ahí un acuerdo, porque la delegada de Medio Ambiente, Inés Avenes, dijo que habría llegado a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para permitirles, con el canal de Isabel II, para permitirles realizar esas actividades allí en el embalse. Lo que pasa es que, claro, si tú vives en Madrid, es la escuela municipal de Madrid, de remo, irte a Valmayor, que es en Valdemorillo, pues como que no tiene mucho sentido. Ellos dicen que respetan el medio ambiente, no entienden por qué les quitan de allí. La explicación del ayuntamiento es que tienen que quitar la compuerta para que siga ese plan de renaturalización del río. Y claro, si quitan la compuerta, pues el río se queda sin agua, no hay manera de hacer remo y... Bueno, pues
la profundidad del río, al final, el Manzana es un río que nunca ha tenido mucho caudal.
La verdad es que el río nunca ha tenido ese caudal y nunca hemos visto el río como lo estamos viendo ahora mismo. Porque siempre ha habido un afán de que ese río tuviera más aspecto de río de lo que realmente tiene. Ahora estamos viendo un río con poco caudal, pero es verdad, con muchísima vegetación, con muchísima fauna. Menos en esa zona, en la parte de Legazpi, pues porque está represada. Entonces lo que quieren es quitar esa compuerta para que siga fluyendo el agua y con lo cual los remeros se tienen que ir. Begoña Villacís ha ido para allá, no está de acuerdo en que se les quite esta actividad, porque es una actividad municipal, siempre se ha hecho, y ahora pues no cree que eso vaya a afectar tanto a la renaturalización del río. Ellos han denunciado hasta actos vandálicos, dicen que les lanzan objetos y cosas para que las piraguas se estropeen. En fin, ahí estamos con esa polémica que empezó hace ya tiempo, cuando empezó el proceso de renaturalización, y que siguió cuando ya anunció la delegada de Medio Ambiente que los iba a echar del río Manzanares.
Bueno, muchísimas gracias, Belén. Esta y otras noticias las encontraremos y podremos escuchar a las 2:20 en el informativo Mediodía. Ahora a la 1:11 vamos a conocer la situación del tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano nos espera en la DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, muy pendientes a esta hora de un accidente en la 42 a la altura de Torrejón de la Calzada, que está creando problemas en el tráfico a lo largo de 2 kilómetros sentido Toledo. Más complicaciones de salida de Madrid por la A4 en Pinto hacia Córdoba. Hay 3 kilómetros de tráfico lento ahora mismo. Además, complicaciones también en la A1 en San Sebastián de los Reyes por una avería, en este caso sentido entrada a Madrid. Como ven, hasta ahora tráfico congestionado, complicaciones en la Comunidad de Madrid.
Muchísimas gracias. Y en la capital ahora mismo no hay tramos ni con tráfico lento ni con retenciones. Un día más la Gran Vía está marcada por las obras en sentido Cibeles desde Plaza de España. Estos cortes serán permanentes durante la hora punta y afectarán al tráfico en la calle Princesa, la Cuesta de San Vicente y los túneles de la M30. Por su parte, la operación asfalto continúa y las obras se llevarán a cabo en las calles Artilleros, Hacienda de Pavones, Juan José López Ibor, Rivadavia, afueras de Valverde y la Plaza Juan Antonio Suárez.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y como hemos comentado, hoy estamos de fiesta, pero de fiesta grande. Celebramos Santiago Apóstol. Marina Martín, buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes.
Hola, Beatriz. Pues sí, en la Catedral de la Almudena habrá una misa en honor al patrono de España. Comenzará a las 8 de la tarde y participarán de manera especial los miembros de la Corte de Honor de la Almudena que celebran su misa mensual. En la parroquia de Santiago y San Juan Bautista la misa será a las 7:30 de la tarde y al finalizar tendrá lugar una procesión por los alrededores. Estará presidida por el párroco Carlos Cano.
Yo os invito a todos los que queráis a poder participar de esta fiesta con nosotros, donde estamos alegres por la fe que el apóstol Santiago nos ha traído, donde pediremos también a él que nos ayude a permanecer en la fe, a defender la fe en estos tiempos que corren, a que podamos vivir todos de la alegría del Evangelio.
Y para aquellos que estén interesados, apuntad en la página archimadrid.org. Podrán encontrar más información sobre las misas que se van a celebrar durante esta tarde.
Muchísimas gracias, Marina.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y tengo mis manos llenas, tengo mis manos llenas de vales valorados en 30 euros para que te los gastes en Congelados La Sirena. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues participar en este concurso en el que te voy a hacer dos preguntas. Si las aciertas correctamente las dos cuestiones, te llevarás un vale valorado en 30 euros para gastar en Congelados La Sirena en la Comunidad de Madrid. La primera pregunta que te hago es, ¿cuántos años cumple La Sirena? Porque este año, 2018, está celebrando La Sirena una fecha muy señalada. ¿Cumple 50 años? ¿Cumple 15 años? ¿Cumple 35? Y la segunda pregunta, ¿cuántas tiendas tiene La Sirena? ¿Tiene más de 50? ¿De 100 a 200 tiendas? ¿O más de 200 tiendas? Si respondes correctamente a estas dos cuestiones, un vale de La Sirena puede ser para ti, para que lo gastes en algunas de sus tiendas de la Comunidad de Madrid. Nuestro número de teléfono, el 950-6006, 950-6006.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Mercado del Juguete de Madrid. Compraventa del juguete antiguo, custom y de colección. Este sábado, Centro Comercial Plaza Loranca 2. Playmobil, Lego, Star Wars, muñecas, figuras de acción, miniaturas y más. Entrada gratuita.
Yo tengo más coches que nadie.
No, yo tengo más.
No, yo.
En Autofesa no cuentan los coches porque saben que son, con mucha diferencia, el mayor macrocentro de coches de ocasión de la Comunidad de Madrid. cientos de coches, un solo punto de venta, precios sin competencia. Compruébalo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
¿Cómo sería el hogar de tus sueños? Y si pudieras elegir su precio ideal, ¿cuál sería? Ahora decora y amuebla tu casa a tu gusto con las rebajas de Amuebla Más. Hasta un 50% en colchones Picolín y hasta un 30% en sofás. Amuebla Más, en el Centro Comercial Sector 3 de Getafe. Amuebla Más te hace la vida más fácil.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Miquel Irazábal, buenas tardes.
Buenas tardes, Bea, ¿qué tal?
¿Qué haces tan lejos, por Dios? Acércate al micrófono. Que
me has pillado,
Te he pillado. Bueno, Miquel Irazábal ha preparado hoy un concurso que no tiene nada que ver con La Sirena, ¿eh? Ese es otro concurso en el que nos va a dar a conocer un rincón de la Comunidad de Madrid. Y una pista importante es que no es Madrid, no está en Madrid capital.
Está un poco alejadito.
Que hay que coger el coche. Y vamos a recordar algunas de las pistas que hemos dado hasta el momento y vamos a dar pistas nuevas. En el mismo momento que creas saber qué es lo que estamos buscando, que es un rincón, tampoco es un personaje, que podría ser también un personaje relacionado con la vida de Madrid, nos llamas al 950-6006. Y si resultas ganador o ganadora en el día de hoy, entras en el sorteo de 4 invitaciones para Faunia el próximo viernes. Vamos con las pistas, Miquel.
Vamos allá. Vale, por este sitio, cientos de colores se emborrachan para el deleite del caminante. Además, puedes cruzarte con gente con las manos blancas. No siempre, pero puede pasar. Cuando estás arriba, puedes sentarte y sentirte noble. Su nombre es de hierro. Arroyos y ríos fluyen por los alrededores. Así como el ojo del amo engorda al caballo, su espesura rebosa densidad vegetal.
Toma ya.
Yo creo que esta es la más fácil, ¿verdad? Por favor.
Sí.
Se recomiendan botas recias, ropa de abrigo y agua.
Tú también has estado en el taller de Iván Santa Flow, ¿no?
Sí, por ahí está.
Has estado leyendo, rapeando
y
trabajando
mucho.
La creatividad. Y bueno, repíteme la última, que te he interrumpido.
Bueno, iba a decir que es muy recomendable para ir en familia y cuando vayas andando por aquí, estate atento o te perderás.
Vaya. Bueno, pues...
No digo nada más.
No damos más pistas.
Anímense.
950-6006. Gracias, Miquel.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Vamos ahora con un tema muy serio que ocurre en nuestro país. Los datos son más que datos. Detrás de los números que te voy a dar ahora hay una historia. Cada minuto se producen 5 rupturas matrimoniales. Somos el segundo país con mayor tasa de divorcios en Europa. El problema de los divorcios es que muchas veces no solo afecta a la pareja, sino también a los posibles hijos que hayan podido tener. No se rompe una pareja, se rompe una familia. Y ante esta circunstancia, la Unión de Asociaciones Familiares ha decidido poner en marcha 3 nuevos programas de sensibilización en mediación familiar, mediación intergeneracional con adolescentes y familias reconstituidas. Su objetivo es ampliar el conocimiento y contribuir a la divulgación de estos procesos y también dotar a las familias de herramientas para mejorar su convivencia. Nos acompaña Begoña González Martín, técnica del programa de mediación familiar y mediadora de la unidad de familia de UNAF. Bienvenida.
Muchas gracias.
Y Belén Rodríguez Carmona, técnica de sensibilización a la mediación con hijos e hijas adolescentes y familias reconstituidas. Bueno, os voy a contar una anécdota. El otro día estaba escuchando a Cristina López Slistin, nuestra compañera, y estaba entrevistando a Imanol Arias, el actor. Y en un momento de la entrevista, él empieza a recordar, porque está haciendo una obra de teatro donde podía haber compartido escenario con su hijo, cómo fue su separación de su primera mujer, de Pastora Vega, y cómo le afecta a uno de sus hijos. Y entonces él reconoce que le había pasado desapercibido, ignoraba cómo había llevado ese proceso de divorcio su hijo y que a raíz de un trabajo que estuvieron a punto de compartir empezó a fluir todas las emociones, ¿no?, que habían rodeado a esa circunstancia familiar. ¿Cuántas veces a los padres que están sumidos en esa separación y que tienen tanto dolor les pasa desapercibido cómo lo están viviendo los hijos, ¿no?
Sí, pues en muchas ocasiones, porque ellos están sumidos en ese torbellino emocional que supone una ruptura, en el que hay muchísimos sentimientos pues positivos y negativos, ¿no? Hay sentimientos pues de humillación, de engaño, de abandono, de pérdida, también positivos, ¿no? De nuevas expectativas, de tranquilidad o de recuperar otras formas de vida, pero como es un torbellino emocional, a veces muchos progenitores pues están tan inmersos en sus propias emociones que olvidan o no tienen en cuenta que también están los hijos ahí compartiendo y viviendo ese proceso en la vida de sus de sus padres.
He comentado que estáis trabajando precisamente varios programas. ¿Cómo van a ser estos programas y de qué manera pueden participar pues nuestros oyentes que a lo mejor necesiten de esta ayuda, de este empujón, de estas herramientas que no manejan y que les van a ser muy útiles sobre todo para mejorar la convivencia? Porque después de una separación hay un día después.
Claro.
Pues ahora mismo, como bien has comentado, Beatriz, hay tres programas de sensibilización. Uno es precisamente en mediación en ruptura o divorcio, otro en familias reconstituidas y otro en mediación en familias con hijos e hijas adolescentes. Entonces, bueno, estos talleres de sensibilización son gratuitos, son financiados a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y si las personas que quieran participar, tiene que ser a través de una organización o entidad que son las que organizan los grupos de asistentes. En este sentido, pues las entidades que estén interesadas se ponen en contacto con nosotros y a partir de ahí, bueno, pues si es fuera de Madrid, son de ámbito estatal, nos trasladamos y organizamos las fechas y nos trasladamos allí, les impartimos los talleres tanto a personas, a profesionales, como a familias.
Cuando llegan las familias, ¿qué tipo de problemas suelen plantearos y tenéis que resolver o intervenir de alguna manera?
Pues precisamente estos talleres de sensibilización han surgido como respuesta a una necesidad social y a un número de consultas en relación siempre a, pues casi siempre a los mismos temas. Por un lado, mediación, ruptura y divorcio ya es algo más que es más común, pero luego, tras años de experiencia en el servicio de atención directo en UNAF, bueno, pues también han venido casos de familias reconstituidas y en familias que están ahora mismo en una situación, en una etapa del ciclo vital en que su hijo pues es adolescente con todo lo que conlleva, ¿no?
Las familias reconstituidas son cada vez más comunes y plantean muchos retos, ¿no? Porque de repente ese progenitor, uno de ellos, vuelve a casarse con otra persona y esa persona es otro adulto que está en la vida de ese hijo. ¿Cómo son esas relaciones? ¿Cómo se construyen para que sean positivas?
Pues sí, efectivamente, cada vez son más numerosas, están poco visibilizadas en estadísticas, pero bueno, en realidad la familia reconstituida ha surgido desde hace mucho tiempo, cuando una persona se quedaba viuda y se volvía a casar. Lo que pasa es que actualmente la familia reconstituida supone unos conflictos más allá, puesto que al haber fallecido la persona, la nueva pareja sustituía en todos los labores de padre o madre, en funciones parentales. Lo que pasa es que efectivamente ahora hay como muchas figuras, hay muchas personas adultas.
De referencia.
De referencia están padre y madre biológicos, que siempre lo serán, y luego nuevas parejas que conllevan pues a un tipo de conflictos relacionales, sobre todo. Entonces, bueno, pues en estos talleres también ofrecemos unas pautas, una orientación, porque muchos de los conflictos que surgen en las familias reconstituidas son debido precisamente a las características de esta familia, distinta a los conflictos que pueden surgir en una familia tradicional.
¿Cuándo empiezan los talleres?
Bueno, han empezado ya.
¿Han empezado ya?
En otoño tenemos ya pues muchas fechas ya marcadas en el calendario.
¿Se imparten en Madrid?
No, en todo el estado.
Pero aquí, como somos el programa regional, yo barro para casa.
Sí, pues en Madrid.
En la Comunidad de Madrid, ¿dónde se imparten?
Pues se imparten en todo tipo de entidades, organizaciones, servicios sociales, asociaciones, ONGs... Bueno, todo. Además, quiero recalcar porque mucha gente de forma particular está interesada y estos talleres son siempre a partir de una entidad, organización que es la que organiza los talleres.
Vale. ¿Maneras de localizaros?
Pues a través de UNAF. Tenemos página web.
www.unaf.org. También nos podemos facilitar los teléfonos 91-446-3150 y acabado en 62. Y bueno, y también si alguien se quiere acercar personalmente al centro, pues también
¿dónde estáis?
En la calle Alberto Aguilera 3, primer piso.
Bueno, muchísimas gracias a las dos por venir aquí a presentarnos estos talleres que sin duda van a poder ayudar y acompañar a las familias que están pasando por un momento tan complicado. Nos despedimos ya de Begoña González Martín y de Belén Rodríguez Carmona, técnicas de sensibilización en mediación con hijos e hijas adolescentes y técnica de programa de mediación familiar de UNAF. Gracias y hasta pronto. Buen verano.
Gracias, gracias a vosotros. Igualmente. Gracias, las vacaciones.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Estamos escuchando a Luz Casal, que ha recibido esta mañana la Medalla Internacional de las Artes que le ha concedido la Comunidad de Madrid. Y allí ha estado precisamente José Manuel Pino. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Has estado cerquita, ¿eh? De la gallega.
Cerquita, cerquita. Se la ha entregado el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, una medalla que reconoce tanto su calidad artística como su trayectoria profesional. Recordamos que lleva más de 30 años sobre los escenarios. Ella nació en Galicia, pero dice que se siente madrileña de adopción. Desde que muy joven se asentó en Madrid, iniciando su trayectoria con Leño y Miguel Ríos, dando paso después a esas baladas suyas tan conocidas como Piensa en mí, banda sonora de Tacones Lejanos. Así se sentía Luz tras recibir la medalla.
Aquí es el lugar al que vengo, aquí es donde tengo almacenada toda mi historia, ¿no? Discos, libros, amigos, en fin.
No es el primer galardón por parte de la Comunidad de Madrid que recibe Luz Casal.
No, en 2010 ya recibió la Medalla de Oro de la Ciudad de Madrid, el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en 2013, con el Premio Nacional de las Músicas Actuales. En declaraciones para COPE, ella nos hablaba sobre su madurez en la música.
Tengo la sensación de que soy un poco mejor, que considerando no ya el principio, ¿no?, del primer álbum, sino el más reciente, Almas Gemelas.
Cuando los engaños, para que no duelan, se convierten en piadosas mentiras.
Con este reconocimiento, Luz Casal se convierte o se une a una lista de galardonados de la talla de Miguel Bosé, Lina Morgan o Montserrat Caballé.
Es que la queremos mucho, Luz Casal, aquí.
Se le quiere mucho y mucho en Francia también, donde está muy galardonada allí, muy, muy querida.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Son pocas las cosas donde encuentro la verdad, porque si un beso sale libre de tu boca, no es sentido que mientas con maldad. Yo me declaro inocente.
David Otero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
Bueno, con Luz Casal de fondo nos vamos a ir hasta Lavapiés. ¿Dónde has estado tú esta mañana? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues ahí en Lavapiés el concejal de de ese distrito ha presentado el plan que tienen el barrio de renaturalizar el barrio. El Distrito Centro quiere comenzar esta estrategia por lo más demandado por la ciudadanía, que es la incorporación de más vegetación en sus calles, pero el plan no solo tiene como objetivo mejorar la vegetación, lo explica el concejal del Distrito Centro, Jorge García Castaño.
Mejorar los tránsitos peatonales, ganar calidad en el espacio público y también introducir arbolado, infraestructura verde, pavimentos permeables. Son intervenciones que tienen que ver con accesibilidad, con ampliación de aceras o con quitar barreras físicas que a día de hoy hacen que las plazas tengan recodos y zonas que a veces se utilizan para cosas poco deseables en el espacio público y ganar vegetación.
Pues falta le hace, ¿eh? Porque a Madrid se le siguen faltando parques infantiles y más verde.
Sobre
nos
todo
encontramos
más verde.
En zonas tan céntricas como, por ejemplo, el barrio de Lavapiés, pues se echa de menos, ¿no? Espacios donde los niños puedan jugar, donde haya jardines.
Donde haya sombra, sobre todo sombra. Ahora.
Lavapiés, poca sombra, ¿no?
Poca sombra hay.
Así vienes tú de tostadito.
Esto es, así he venido de tostadito. Bueno, las reformas comienzan este verano y tendrán un presupuesto que supera los 2 millones de euros. Se ha buscado sobre todo especies mediterráneas, árboles grandes, sobre todo que den cuanta más sombra mejor, ahora que aprieta el calorcito.
Pues quédate con nosotros, que en unos minutos nos vamos a refrescar con una cerveza artesanal de la sierra. ¿Qué te parece?
Pues aquí me quedo.
Es que aquí en la Comunidad de Madrid y en concreto en la sierra se están haciendo las cosas muy bien y están naciendo un montón de emprendedores y empresarios que nos acercan cervezas artesanales exquisitas. Las vamos a conocer.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:32, me da mucha alegría presentar también a nuestro siguiente invitado. Un día más nos vamos a acercar hasta Los Fernández. Delfín Muñoz Revenga, su gerente, y está aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Beatriz.
Bueno, volvemos a hablar de cómo puede mejorar el estado de salud de nuestras alfombras. Anda que no tienen que soportar nuestras alfombras el paso del tiempo, las pisadas. Sí, nosotros en casa las aspiramos, pero no es lo mismo esa limpieza que hacemos doméstica que una limpieza en profundidad que hasta la devuelve los colores y parece que estrenamos alfombra, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Pues la alfombra, ya lo hemos dicho muchas veces, nosotros vendemos alfombras y al cliente no lo volvemos a ver porque dura tanto la alfombra que ya no aparece por la tienda. Sí vemos cada año las alfombras cuando nos las mandan a limpiar. El proceso es muy sencillo, ellas nos llaman por teléfono, nos desplazamos al domicilio, recogemos la alfombra levantando mesas y muebles, la llevamos al taller, la limpieza es totalmente artesanal, el secado, que es muy importante, es al aire y luego ya la volvemos a llevar a casa, volviendo a colocar y si hay que mover otra vez la mesa, los sofás, todo se hace. Es muy cómodo para el cliente.
Eso es uno de los servicios que tiene Los Fernández, pero también os desplazáis, por ejemplo, para las limpiezas de los sofás.
Sí, nosotros hemos ido ampliando y entonces recogemos también a domicilio las cortinas, se desplaza el técnico, las hace fotografía y las enumera porque a veces que hay 7 u 8 ventanas, no están colocados los rieles al mismo nivel y cuando llevas la cortina dicen ha encogido y es que no está bien colocado, con lo cual la experiencia nos ha dicho que es mejor ya enumerar. Las llevan al taller, las limpian, es una limpieza en seco, la cortina depende de la composición que tenga, si es algodón, si es de seda, es un tratamiento distinto y luego se las volvemos a colocar y queda perfecto.
Y queda de maravilla, parece que vamos estrenando. Hablemos de los tapices. Si ya hacemos esa limpieza de la alfombra de año en año, ¿cuándo hacemos la de los tapices? Bueno, que están pues ahí como parte del mobiliario y la decoración.
Pues se está poniendo de moda otra vez. No sé si esto va por rachas, no sé si influye la crisis, pero otra vez se están vendiendo tapices. Hay distintos tipos de tapiz. Los gobelinos, los Bruselas Brabante, esos son tapices antiguos del 16, 17. Necesitan una limpieza especial y un tratamiento especial porque no es que hayan pasado ya 3 o 4 años colgados o 5, ¿no? Es que son siglos los que han estado colgados. Entonces tienes que analizar la fibra y se hace una limpieza totalmente artesanal artesanal con cepillos a mano, viendo la composición, si es de lana, lana y seda, si tienes hilos de oro, hilos de plata. Todo eso se hace con muchísimo cuidado, se seca también al aire con muchísimo cuidado, y cuando lo llevas a casa resulta que han vuelto otra vez a salir los colores, los azules son azules, los granates son granates, y es totalmente agradecido. Eso está volviendo ahora otra vez.
Hacéis trabajos de conservación, de limpieza, de restauración, de tapices, de alfombras. También creéis esas alfombras. ¿Dónde podemos ver todo lo que, todas las alfombras que habéis creado en los últimos meses?
Nosotros somos fabricantes y tenemos un stock grande de alfombras que justo ahora en octubre, a partir del 15 de septiembre, vamos a hacer una venta especial. Tenemos todo lo nuestro, que serán como unos 4.000 metros cuadrados de alfombra, más la gran operación que hemos hablado algunas veces aquí del Hotel Rich, que nos hemos quedado 4.500 metros. Todo eso que está teniendo demanda y nos llaman, lo vamos a poner ya a la venta a partir del 1 de octubre. Uh-huh. O sea, pueden pasar.
Es cuando las echamos de menos, del fin, claro. Llega el frío.
Cuando llega el frío. Sí, llega, porque este año viene todo un poco atrasado.
Eso es verdad,
sí.
Eso es verdad. Bueno, hay un teléfono donde puedes pedir información o pedir una cita. Es el 91-308-5000, 91-308-5000. O puedes acercarte a conocer los Fernández en el Paseo General Martínez Campos 29. Muchísimas gracias, Delfín, por estar con nosotros hoy.
Gracias a todos vosotros.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderá. Mesón Opote en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¿Cómo sería el hogar de tus sueños? Y si pudieras elegir su precio ideal, ¿cuál sería? Ahora decora y amuebla tu casa a tu gusto con las rebajas de Amuebla Más. Hasta un 50% en colchones Picolín y hasta un 30% en sofás. Amuebla Más, en el Centro Comercial Sector 3 de Getafe. Amuebla Más te hace la vida más fácil.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Después de pasarte toda la jornada en el trabajo, seguro que piensas en desconectar y relajarte. Te proponemos una manera especial de tomarte las cosas con calma y además apostando por lo que se hace en la Comunidad de Madrid. Quiero hablarte de las cervezas artesanales de la Sierra Madrileña. Lo cierto es que en la región hay una gran variedad de cervezas hechas por madrileños que quieren dar un paso más allá a la hora de crear sus propios productos. Y han crecido tanto que ya se celebran hasta ferias de cerveza artesanal en municipios como Bustarviejo o Soto del Real. También hemos podido degustarlas en iniciativas como Cénate las Ventas, en la capital hace bien poco. Para hablar de cómo son estas cervezas, hemos invitado nada más y nada menos que a Jorge Grünholz, que es el gerente de Mr. Marsal, cerveza artesana. ¡Bienvenido!
Gracias.
¿Cuántos años llevas ya con Mr. Marsal?
No, yo soy de los que acaban de empezar. Nosotros llevamos desde el mes de abril. Abrimos el 20 de abril, que nos pareció una fecha emblemática en el mundo de la música y de...
Por celtas cortos,
sí,
claro.
Sí, sí. Y abrimos con un concierto y abrimos con la idea de dar a conocer algo que, como acabas de decir, hay muchas cervezas artesanas, pero no es tan conocido. Hay mucha gente que desconoce cómo es una cerveza artesana, a qué sabe una cerveza artesana, no la han probado, han oído hablar de ella. Y nosotros abrimos en un pueblo pequeñito. Que,
¿en qué pueblo?
Guadalís de la Sierra. Uh-huh. Y en Guadalís de la Sierra se rodó una película hace bastantes años que se llamaba Bienvenido Mr. Marshall. Uh-huh. Y decidimos llamar a la cerveza Bienvenido Mr. Marshall. Y entonces es una cerveza que buscamos que la gente que no ha probado la cerveza artesana no se asuste, que acepte una nueva cultura, un nuevo arte, y que se entusiasmen como nosotros. Nosotros, la gente que está metida en el mundo de la cerveza artesana, somos apasionados de la cerveza. Uh-huh. Nos encanta hablar con otros cerveceros, nos encanta contar historias sobre las cervezas.
Jorge, ¿qué te empujó a precisamente crear la cerveza? Más allá de que te gustara la cerveza artesanal, es un lío, ¿eh?
No es tan fácil. No es tan fácil. Hay gente que piensa que lo puede hacer en casa con cuatro cosas, porque venden kits que son muy sencillos, pero luego conseguir una cerveza con calidad comercial y que guste a ti siempre te va a gustar, porque la has hecho tú, pero tiene que gustar a otros para que realmente sea comercial, ¿no?
¿Y cómo es tu cerveza? Porque nos has traído, vamos a ver, vamos a explicarle a los oyentes lo que hay encima de la mesa. Espérate, que se oiga. A ver, ¿ha traído un botellín? ¿Lo está abriendo? Vamos a tener que, no sé, estamos trabajando, estamos de servicio, pero creo que voy a tener, no me va a quedar más remedio que probarla, ¿eh? Bien tirada, ¿eh? Bien tirada, venga. ¿Cómo es esta cerveza?
Es una cerveza, es un estilo inglés, es turbia, es una cerveza en la que buscábamos que los lúpulos que se usan en cerveza artesana, que en las industriales es difícil por el proceso conseguir mezclar más de un lúpulo. Nosotros hemos mezclado cuatro lúpulos en distintos momentos del proceso para conseguir un sabor que tú me puedes decir, que la acabas de probar. ¿Qué
está
te parece?
Riquísima.
Está rica.
Está muy rica.
Muy
sí,
bien,
sí.
Me alegro.
Además es que ha llegado, fíjate que vienen de Guadalix de la Sierra y viene fresquita.
Sí, sí. La hemos traído en una neverita para que la pudierais probar a gusto.
Es suave,
¿no? Y el lúpulo le da unos toques afrutados. Uh-huh.
Miquel, ven para acá. Miquel está aquí con el Facebook Live. Venga, la va a degustar también un poquito para que él dé también su opinión. ¿Y cuánto se tarda en hacer una tira de cervezas?
El proceso...
¿Cuánto es?
El proceso de hacer una cerveza, un lote de cerveza, da igual si haces 30 litros como si haces 3.000, que hay fábricas que tienen capacidad para hacer 3.000 litros y más en un solo lote. Uh-huh. Es prácticamente un día. Eso da igual la cantidad que hagas, vas a tardar lo mismo. Y al final tienes que limpiar toda la maquinaria, dejarla perfecta otra vez para la siguiente vez. Y luego lo que tarda más es en fermentar. O sea, cuando terminas de macerar y de cocer, y de añadir los lúpulos y todo el proceso que dura un día, la metes al fermentador y ya luego es cuestión de paciencia y esperar el tiempo que la cerveza necesita para madurar.
Como la cocina.
Sí.
Las cosas necesitan su tiempo. Sí. ¿Y qué alegrías os está dando esta cerveza desde que nació, ese 20 de abril de este año? Porque pues, son muy poquitos meses, pero bueno, ya habréis estado en alguna que otra feria, habrá muchas personas que han podido probar Bienvenido Mr. Marshall.
Pues efectivamente, muchas alegrías. Tenemos un local pequeñito, bueno, no tan pequeño, pero un local muy cuco en Guadalix de la Sierra, que está justo donde empieza, en el camino donde empezaba la película. Está ahí, el fotograma donde empieza la película es el sitio donde tenemos el local. Y ya hemos estado en ferias, por ejemplo, el fin de semana pasado estuvimos en Soto del Real. Éramos 11 cerveceros artesanos. Y el único que no tiene fábrica propia soy yo, de los 11 que estaban. Los demás tienen
todavía
su propia fábrica.
Todavía.
Sí, esto es un mundo que no se parece nada, por ejemplo, imagínate en el mundo de los automóviles, que le dices al de Mercedes que quieres fabricar coches en su fábrica. Te mandaría...
Claro.
Pues en la cerveza eso existe y se da mucho. Nos llamamos nómadas. Somos cerveceros que no tenemos fábrica propia. Y lo que intentamos es dar a conocer nuestra marca y nosotros hemos apostado por una cerveza de mucha calidad, muy especial, pero que guste al gran público.
¿Sois alquimistas?
Sí. una cerveza democrática y para que guste a muchos, ¿no? Y lo bueno de eso, de poder fabricar sin tener tu propia fábrica, es que no te exige hacer una grandísima inversión. Puedes conocer a tu público y que tu público te conozca. Y una vez que ya hay una relación, puedes ya tomar decisiones que implican grandes inversiones.
Mikel Irazabal, has probado. Bienvenido, Mr. Marshall. A ver, ¿cómo la definirías?
Está espectacular. Sí. Está muy buena. Parece como que, o sea, le he dado dos o tres tragos y llena. O sea, es como...
O sea, como... ¿Ah, sí? ¿Le has dado dos o tres tragos? Niño, que estás trabajando.
Me hubiese bebido dos o tres.
Vaya. Entera,
pues la cerveza artesana tiene muchas cualidades positivas frente a otras cervezas a las que que no podíamos probar otras cosas porque no existían. Este movimiento empezó hace unos años en Estados Unidos y ahora se ha extendido por todo el mundo muy rápidamente, gracias sobre todo a la posibilidad esta de hacer lotes nómadas. Y las ventajas que tiene la cerveza artesana frente a la industrial es sobre todo que, como no se pasteuriza, tiene un montón de propiedades, vitaminas. La levadura sigue viva, no muere. Cuando pasteurizas la cerveza industrial, matas la levadura y esa cerveza ya está muerta, ya no evoluciona.
Ajá. Jorge, te invito a que te quedes aquí este ratito de radio con nosotros porque tenemos otro soñador también sentado en esta mesa. Vamos a seguir estando en la Sierra del Guadarrama. No todo el mundo puede presumir de haber hecho realidad su sueño, Jorge sí. Nuestro siguiente invitado, yo creo que ha cumplido su sueño y puede decirlo 10 años después, que es un sueño compartido por muchos amantes del teatro. Era el año 2008 cuando este protagonista compró una vieja mina de magnesita abandonada en el puerto de la Cruz Verde, vamos, donde el viento da la vuelta, dirán algunos, y la transformó en un teatro con encanto abrazado por las montañas de la Sierra del Guadarrama. En aquel entonces, donde algunos veían ruinas, este soñador veía un escenario, unos camerinos o graderío. Hoy ya nadie le discute su idea a este mago de las experiencias, o eso pensamos, porque desde entonces son muchos los que están dispuestos a pasar un poco de frío para no perderse su programación. José María Ontoria, director del Festival de la Antigua Mina, bienvenido. ¿Qué
Hola.
Tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias. Y gracias por invitarnos.
Vienes acompañado de Sara, subdirectora del festival.
Sandra,
perdona. Sandra. Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, lo primero que me dijeron cuando me hablaron y yo escuché la primera vez hablar del Festival de Teatro de la Antigua Mina es «Llévate abrigo, que aunque te dan una mantita, hace un poco de rasca». Porque estamos hablando del puerto de la Cruz Verde.
Sí, efectivamente. Hay gente que lo agradece, porque si durante todo el día están en Madrid o están en cualquiera de los municipios cercanos al teatro y están pasando un calor de 40 grados, dicen, esta noche nos subimos al Teatro de la Antigua Mina, vamos a ir por lo menos a tomar el fresco y a ver una obra de teatro en ese marco que es...
Incomparable, desde luego.
Sí, bueno, yo no quería decirlo, pero es diferente, sí.
José María, ¿cómo se te ocurre reconvertir esa antigua mina en un teatro?
Como bien dices y como has explicado muy bien, que me ha gustado, en el año 2008, porque yo he sido actor desde hace muchos años, en el año 2008 vi el lugar, empecé a soñar que podía hacerse algo a nivel más pequeño, a nivel de amigos, a nivel más local, pero la verdad es que fue teniendo una acogida tan grande que lo que hice cada año fue ir agrandando, mejorando las instalaciones, recuperando cosas que existían ya, como galerías, pasadizos, espacios que utilizaban los mineros para moverse de un lado hacia otro y que ahora utilizan los actores para vivir sus personajes, las vidas. Es decir, que ahora aquellos pasadizos que utilizaban los mineros son aquellos pasadizos que utilizan ahora los personajes para salir luchando.
Y empezaste con una apuesta fuerte por lo clásico, pero ha ido evolucionando esa programación en estos 10 años, ¿no?
Sí. Empezamos por lo clásico porque las obras, sobre todo si son clásicas y llevan vestuario clásico, se integran mucho en el espacio. Nos damos cuenta que se están realizando las obras en lo que eran las antiguas casas de los mineros, que han sido consolidadas pero no rehabilitadas. Es decir, que están en ruinas, salvo una, que son los camerinos, acondicionado por dentro con sus baños, sus espejos, todo lo necesario. Pero todas las demás se han dejado consolidadas pero en ruinas, que es lo bonito. Entonces, las obras clásicas eran lo que más, digamos, como dijeron una vez en un periódico, una pequeña Mérida, ¿no? Cosa que nos agradó mucho, ¿no?
Sandra, ¿cómo has vivido tú esa transformación?
La verdad es que yo, que lo he visto desde el principio, ¿no? Que estaba ahí muy cerquita, el ver cómo año tras año esto ha ido creciendo, el espacio se ha ido cubriendo un poquito más de magia, porque uh-huh. es que es así, o sea, un espacio que estaba totalmente abandonado, en ruinas, dejado totalmente, ha cobrado vida de nuevo. Y gracias al esfuerzo de José María, todo el trabajo invertido, la verdad es que a día de hoy es un referente en la Sierra Madrileña y me gusta verlo.
Y además respetuoso con el origen de la mina, ¿no? Porque incluso fabricasteis vagonetas siguiendo los planos originales.
Sí, conseguimos los planos originales, igual que conseguimos también toda la información de dónde estaba cada elemento, salas de máquinas, dónde estaban los almacenes, comedores, la casa del guarda, todo eso lo tenemos documentado. Conseguimos los planos, como decías, de cómo eran las vagonetas y se fabricaron en una herrería justamente de la misma forma, con remaches, remachados en fragua, y se han colocado allí para el deleite de la gente que va y que se hacen fotos en las vagonetas y se meten dentro incluso
también. Las vagonetas. ¿Y qué pasó con esa mina?
Esa mina empezó a funcionar en el año 1930 y tantos. Se descubrió antes de la Guerra Civil. La descubrió un señor que iba por allí caminando, descubrió la magnesita, el mineral. Aconteció la Guerra Civil, no se pudo hacer nada y al terminar la Guerra Civil empezaron a explotarla. Llegaron a trabajar más de 100 personas en la mina, de muchos municipios, y estuvo activa hasta los años 1970 y tantos.
Municipios de alrededor, Zarzalejo, El Escorial, ¿no?
Sí, correcto.
Estamos hablando de Robledo.
Sí, obreros que venían a trabajar en aquella mina de otras partes también más lejanas. Llegaron a trabajar ciento y pico personas. Y se exportaba la magnesita y el talco, que eran los minerales que se sacaban, a muchas partes.
Este festival se celebra en verano.
Sí, julio y agosto.
Pero me imagino que no tardaréis todo el año en programar y en prepararlo, ¿no?
Sí, la verdad que eso es una labor encomiable, porque pues seleccionar todas las obras, pero siempre al final del festival pues siempre queda todo el tema de mejorar instalaciones, cuidar el entorno, el espacio. Y luego siempre, como a principios de enero o así, se abre un periodo de selección de obras donde las compañías interesadas nos pueden mandar pues su programa, sus propuestas, para luego, pues de manera conjunta, un poco poder ver qué puede encajar mejor dentro de la programación, del espacio y de los gustos que tiene el público.
¿Quién va, repite?
Suele ser así, sí.
Porque, y además pensáis también en los niños.
Sí, a ver, todos los años intenta sacar por lo menos una obra, un hueco, un espacio para los más pequeños de la casa, sí.
¿Cómo ha crecido el Festival de la Antigua Mina en estos 10 años?
Pues gracias a los medios que, como vosotros, se han hecho eco de la noticia, al público que, como decías antes, repite también, y a que la gente cuando se va se queda mirando el entorno y dice, nos vamos, pero qué bonito, porque está, recordamos que está en lo alto de una montaña, claro. Entonces, en lo alto de la montaña están viendo las vistas, además de ver esas ruinas y disfrutar de la obra de teatro.
¿Cómo llegamos?
El puerto de la Cruz Verde, desde San Lorenzo del Escorial, está a 7 kilómetros. Alguna gente ya lo conoce porque es un lugar referente para los motoristas. Uh-huh. Es un lugar donde se reúnen en un bar cientos de motoristas y mucha gente lo conoce. Para el que no lo conozca, pues la carretera que va de San Lorenzo del Escorial hacia Ávila, pues a los 7 kilómetros de la salida de San Lorenzo hay un bar y una rotonda. En esa misma rotonda está la entrada al Teatro de la Antigua Mina, donde tenemos nuestro propio parking, se aparca muy bien y se disfruta de las vistas que te decía.
¿Y durante el año qué pasa con la Antigua Mina?
A ver, durante el año en la Antigua Mina, evidentemente en invierno es imposible representar allí obras por temas climatológicos, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos la compañía residente, tiene en este espacio, en ocasiones hacen cursos, hacen formación, ¿vale? Se preparan durante todo el año para representar luego la obra que hacen en verano, uh-huh. en el festival. Y más que nada es eso, principalmente es un espacio de encuentro, especialmente en verano.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acercado un poquito del Festival de la Antigua Mina y de vuestra historia y de vuestro sueño. Nos despedimos de José María y de Sandra Ontoria. Gracias a los dos. Y me despido también de Jorge. ¿Cuántas cosas chulas se hacen en la sierra, en nuestra sierra de Madrid?
Sí, merece la pena hacer una excursioncita a disfrutar del fresco y de todas las oportunidades que hay de conocer diferentes formas de ocio.
Jorge, ¿dónde encontramos Bienvenido Mr. Marshall?
Pues yendo de Guadalix, de la sierra, hacia Colmenar Viejo, está justo al salir del pueblo de Guadalix de la sierra.
Nos habéis traído el aire fresco hoy de la Sierra del Guadarrama, que falta nos hace, porque hoy sí que hace algo de calor en la ciudad de Madrid. Gracias a los tres por estar con nosotros.
Gracias.
Y en estos cuatro minutos quiero aprovechar para hablar con María José Pérez, socio del despacho de Bachofer Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y conocer cómo se presenta el verano. Mucho trabajo para estos meses de julio y agosto.
Bueno, no. Agosto es un mes de relax para nosotros porque cierran los juzgados, no están operativos en el sentido de juicios, procedimientos judiciales, excepto en el tema de violencia de género. El resto paralizan la actividad y podemos tomarnos un respiro. Eso es bueno porque de vez en cuando hay que cortar.
Mira, precisamente hoy se presentaba la Memoria Judicial de Madrid y hablábamos de esos juzgados especializados en violencia de género. Cuando hablamos de Bachofer Abogados, ¿cuáles son los casos que más solís llevar en este despacho que tiene ya más de 30 años de experiencia?
36 años ya hoy de experiencia profesional y es un despacho generalista. Llevamos absolutamente todo tipo de procedimientos. Llevamos civil, penal, mercantil, todas las reclamaciones de cantidades, divorcios. Llevamos sobre todo bancario desde hace 6 años. Primero empezamos con hace 12 años el tema de Lehman Brothers. Pero ahora, a partir de los 6 años, la gran avalancha de demandas de preferentes, cláusula suelo, en lo que estamos, en préstamo multidisa, pues en derecho bancario estamos especialmente especializados. Nosotros ahora mismo los temas que más estamos presentando, las demandas que más estamos presentando, son demandas de multidivisa, precisamente, demandas de cláusula suelo, demandas de depósitos estructurados, bonos, obligaciones convertibles. Es decir, todavía queda muchísimo cliente que aún no ha demandado tema de cláusula suelo también y que todavía estamos a tiempo de demandar, que no lo dejen.
Uh-huh. Pues que tomen nota del teléfono gratuito de Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640. En cualquier caso, siempre pueden navegar por vuestra página web, bachoferabogados.com, y conocer todo lo que podéis hacer por ellos, por nuestros oyentes. María José, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por tenerte
muchísimas
con nosotros.
Gracias y feliz verano para
feliz
todos.
Feliz verano.
Gracias.
Toca despedirse. Llegamos a las 2 de la tarde y enseguida actualizamos la información. Mikel Irazábal, ¿qué ha pasado hoy con el concurso? Creo que lo has complicado tanto, que nadie lo ha acertado.
Bueno, pero tampoco era tan complicado.
Pues fíjate, venimos de la Sierra del Guadarrama y buscábamos un rincón de la sierra. En concreto, ¿de qué estábamos dando las pistas hoy?
Pues estábamos hablando del Bosque de la Herrería, al lado de San Lorenzo del Escorial.
Explica algunas de esas pistas.
Pues mira, ¿te las leo todas?
No, cuando has dicho, por ejemplo, que te puedes encontrar con gente con las manos blancas, ¿a qué te referías?
Pues me refería a que hay una zona de escalada cerca de ahí. Entonces, pues la gente va con sus colchones, pues para cuando se caen poder caerse ahí. Y van con las manos blancas, pues para agarrarse mejor a la roca.
Y también decías que te podías sentir como un noble porque está ahí la silla de Felipe II.
Justo.
Chan. Bueno, hoy miércoles no tenemos ganador, lo que significa que el viernes hay más posibilidades.
Efectivamente.
Entre los concursantes del lunes y el martes y el posible ganador de mañana jueves. Gracias, querido oyente, por acompañarnos, por estar con nosotros y elegirnos para contarte las historias de Madrid y los madrileños. Hasta aquí, Mediodía en COPE más Madrid. Teresa Fernández Almagro en el control técnico, Mikel Irazábal, Alex Martín y Susana Alonso en la producción. Y quien te habla, Beatriz Pérez Otín.
cansada.